CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite. La coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa llega a la Argentina.
C'est comme ça.
La Petite. Sensacional estreno. Jueves 2 de octubre, solo en cines.
Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuzlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000.
Un líder político, una alianza posible, un secuestro, un cambio que afectó al mundo.
Solo así, percorriendo una.
La película que fue el centro del debate del actual cine italiano. Ganadora en el Festival de Roma, premio al mejor actor para Elio Germano. Ganadora de los David di Donatello, el Oscar del cine italiano. Premio al mejor actor, Elio Germano. Premio al mejor montaje, Jacopo Quadri. Zeta Films presenta en la Argentina la crónica política de los años 70 en Italia que marcó a fuego la historia. La crónica del poder, la crónica de un sueño y cómo cambió la realidad de un país. La gran ambición, un film de Andrea Segre. Sensacional estreno, jueves 25 de septiembre, solo en cines.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Zeta Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.
Amigos, amigas, en una noche más, bajo un mismo cielo, en una noche fresca, ¿no? De primavera, muy fresca. Bueno, vamos a pensar la carta natal como si habláramos de un territorio, que en realidad, si nos fijamos bien, todas las personas tenemos en nuestra vida un territorio para habitar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos acontece? También tenemos un territorio interno, que es la relación que tenemos con ese acontecer. Que si nos es grato, si no, si queremos cambiar cosas, las cosas que deseamos hacer, las que no, las que queremos dejar. ¿sí? Es un territorio que se va, de alguna manera, se va trasladando en el tiempo. Y esta imagen, que es algo que podemos observar en nuestra vida, es muy interesante para trasladarla a lo que podemos sentir, hablar, entender, estudiar de una carta natal. Porque en ese dibujo de nuestra carta natal están todas nuestras energías que se van a ir materializando y que a su vez van a ir creando una relación desde nuestra interioridad con esas energías que nos traen determinados acontecimientos. Las leemos simbólicamente, leemos qué energías están encerradas en los acontecimientos de nuestra vida. ¿Sí? Y en este sentido, la astrología, desde lo simbólico, desde mi punto de vista, es muy fehaciente, porque podemos ver qué energías están como guardadas, encerradas o construidas a través de determinado acontecimiento. Y esto que tiene que ver con algo que parece que es dado, pero nos da una gran libertad también en el sentido de que en esas energías que traemos, que somos, podemos crecer indefinidamente. Entonces, podemos, si conocemos la esencia de esas energías, ¿no? Que nos dice el mapa, el cielo, ese reflejo, ese espejo o ese espejo que somos del cielo desde este lenguaje, podemos crecer en ellas, entender su significado y de alguna manera estaremos entrelazándonos con nuestros acontecimientos, interviniendo, siendo parte de ellos porque somos parte de ellos, somos una variable más de todas las variables que crean nuestros acontecimientos. Entonces, esto es muy interesante de ver así. Habíamos hablado de los ciclos de Saturno. Saturno tiene que ver cuando ya algo se materializa, cuando es, ¿no? Con la energía que tiene que ver con construir y construirnos en la forma, ¿sí? Pero antes de que algo sea, hay un montón de variables que de alguna manera se están entrelazando para que eso sea. Y en ese sentido somos una más y podemos comprender, entender, dar, ¿no? Desde lo que somos en forma genuina y eso va a ir construyéndose en nuestros acontecimientos. Entonces, en este territorio que podemos llamar así, habitar, que están nuestras energías, vamos a ver, todas las personas tenemos las mismas energías, pero de distinta manera. Entonces vamos a ver que nuestra luna está en un signo, que tiene determinados aspectos. Los aspectos son relaciones entre funciones, planetas, a veces cúspides. Cúspides tienen que ver cuando comienza una casa, que es un ámbito, ¿eh? Las casas son escenarios en donde nuestras energías se manifiestan. Vamos a tener el sol en un signo, también con aspectos va a estar en una casa, y también a Mercurio, a Venus, a Marte, Júpiter, Saturno, que nos, ¿no? Tienen que ver mucho cómo vamos siendo en lo exterior. Son funciones internas, pero cómo vamos, por eso se llaman los planetas sociales, cómo vamos expresándonos en aspectos más exteriores de nuestra vida. Y también los transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, que son los regentes de Acuario, Urano, Neptuno, Piscis y Plutón, Escorpio, llamados planetas transpersonales. Entonces tenemos todo este territorio en donde se van a manifestar nuestras energías con determinadas relaciones entre ellas, en determinados signos. ¿Qué cualidad venimos a expresar a través, por ejemplo, de nuestro Mercurio? Mercurio, cómo escuchamos, cómo hablamos, también materializan vínculos, personas, hermanos, hermanas, amigos, amigas, ¿sí? La forma, ¿no? ¿Cómo es la forma de nuestro pensamiento? No diría lo que pensamos, sino cómo elaboramos. También el medio ambiente, ¿sí? ¿Cómo nos movemos? esto va a tener que ver, por ejemplo, con nuestro Mercurio. Y en qué signo está, en qué casa está, va a hablar de esa cualidad personal que tenemos para expresar esta función. También va a estar nuestro Venus, la resonancia, nuestros vínculos, lo que valoramos, si está en Tauro, si está en Géminis, si está en Libra, con qué aspectos, qué relaciones. Y así vamos leyendo y podemos ir viendo como una suerte de sistema, ¿no? De sistema a través de estas funciones que somos. Es muy interesante la noción de sistema en astrología, porque desde la astrología nuestra carta es un sistema que se relaciona con otros sistemas. Entonces tenemos en este sistema que somos, podríamos llamar, para ir observándolo, como algo muy nuclear, que es el Sol y la Luna, ¿no? Como fuente, el Sol, fuente de energía del sistema, y la Luna, la materia en la cual ese Sol va a poder expresarse. Esto en una persona sería su fuerza personal, el descubrimiento de esa fuerza, de esa unicidad, y la Luna, la interioridad. También tiene que ver con la unicidad la Luna, pero es otra unicidad, una unicidad ligada a la memoria, a cómo nos hemos construido a partir de nuestra memoria, nuestras experiencias sensibles. ¿Sí? Sentimos a través de la Luna, sentimos nuestro sistema a través de la Luna. Esto es tan, tan cercano, ¿no? Así como es tan cercana en el cielo, a nuestro planeta Tierra. Entonces esto puede conformar el núcleo del sistema. Y luego va a estar Mercurio, ¿sí? Que en una persona será, como dijimos, como escuchamos, como hablamos, pero nos permite circular, circular eso que somos, ¿no? Que somos interiormente, subjetivamente. El Sol y la Luna son funciones muy subjetivas, el Sol regente del signo de Leo y la Luna regente del signo de Cáncer, fuego y agua. Entonces nos permite Mercurio circular nuestra subjetividad y también de alguna manera relacionarnos, no solo con nuestro sistema, sino con otros y de alguna manera con distintos planos. ¿Qué somos? ¿Sí? Mercurio y Venus. Venus, nuestra resonancia, nuestra apertura, nuestros vínculos. ¿Qué cualidad traemos para resonar, para abrirnos, ¿sí? a la existencia? Por eso decimos lo que valoramos, lo que sentimos, cuando lo que nos hace sentir bien desde Venus. Y también el aspecto vincular, que no es solo con personas, también con la vida misma. Entonces, Venus y Mercurio dentro de este sistema serían funciones que nos permiten circular, ¿sí? Ahora, son funciones complementarias, porque Marte, nuestra fuerza vital, el tono de nuestro deseo, pero es un deseo vital, un deseo que en principio de la vida está muy ligado a la fuerza biológica, Marte. ¿Dónde está? ¿Cómo abrimos y defendemos nuestro territorio? Lo defendemos porque sentimos que somos desde Marte. Le llaman el brazo del Sol, ¿no? Como fuerza de expresión. Pero piensen, Marte regente de Aries, piensen que si no tuviera su función complementaria con Venus, todo el tiempo estaría algo como saliendo, expresando, y no llegaría a una contención, a una resonancia para volver a comenzar. Entonces, Marte y Venus en nuestro sistema nos permiten circular, ¿sí? Circular nuestra fuerza vital. Esto es muy interesante, porque ver en dónde están, si están en tierra, si están en fuego, a lo mejor Marte está en tierra y Venus en fuego, o al revés, ¿sí? O pueden estar en agua, o en signos que a lo mejor tienen como son complementarios o no, Entonces habrá que crear un puente interior, si es que no están en signos complementarios, qué aspectos tienen, qué relaciones tienen. Los aspectos son relaciones que las medimos, son relaciones angulares que se leen y se ven en una carta natal, pero significa que esas energías que están en estas relaciones angulares van a funcionar juntas, se van a entrelazar los significados. Entonces, ¿qué relaciones tienen con el resto del sistema? Porque así va a ser la expresión. Y con esto nos vamos a relacionar. Entonces, Mercurio también es una función complementaria con Júpiter. ¿Sí? Júpiter, que tiene que ver con cómo renacemos, cómo nos descubrimos en un orden más vasto, pero que somos y expresamos Júpiter regente de Sagitario. Entonces también nos religa a ciertos significados, decimos, ¿no? La búsqueda, entre comillas, de la verdad, del significado profundo de las cosas, la síntesis, que lo vemos mucho en un plano mental. Por eso Mercurio y Júpiter son complementarios en este sentido de transitar los significados de la vida y encontrar un sentido a través de ellos, que estaríamos ya en la función de Júpiter. Y además, donde está Júpiter en nuestra carta natal, va a haber un renacimiento que va a contener nuestra energía solar. Por eso el Sol y Júpiter muchas veces son vocacionales, porque podemos descubrir una vocación a través de estas funciones tan vitales. Entonces, ¿en qué signo están? ¿Cómo son también? ¿Cómo es mi mente? Como si fuera mi forma de pensar, de escuchar, de hablar. ¿Y cómo es donde está Júpiter? ¿Qué cualidad trae? La forma en que me descubro como significado. ¿Cómo me descubro en un orden mayor, en un movimiento? Y como significado, ¿son complementarios los signos donde están? No lo son. ¿Cuál es el territorio, de alguna manera, que estas funciones me proponen? Y así voy conociendo, entendiendo, y voy viendo también que esto se va observando en mi existencia. Cuanto más pueda observar y ver en acontecimientos cómo es esa cualidad, que la voy a ver, entonces puedo ir creciendo, puedo ir expresando estas cualidades de una manera o más genuina, o que me permita más, con más conciencia, con entendimiento, y esto me va a permitir un crecimiento y me va a permitir que mi energía, mi núcleo subjetivo, pueda fluir en mi sistema. Y luego tenemos a Saturno, que podríamos decir que la Luna y Saturno son complementarios, porque Saturno tiene que ver con la energía que nos permite construirnos en la forma. La forma es interno, porque nos crea bordes internos, pero es externo, y la Luna es nuestra interioridad. Entonces, de alguna manera, cuando podemos darnos lo que necesitamos, podemos abrirnos a eso que necesitamos construirnos en el exterior y que finalmente protege nuestra interioridad. Por eso Luna y Saturno, a pesar de que a veces podemos sentir que necesitamos de nuestro refugio lunar y que Saturno nos resulta un poco externo, un poco frío quizás, se complementan en la medida que vamos creciendo y que vamos pudiendo comprender un mundo objetivo y dar a ese mundo objetivo y tomar de ese mundo objetivo lo que necesitamos para poder construirnos. El Sol y Saturno, yo no diría que son complementarios, pero sí son funciones que, si comprendemos que nuestra fuerza solar de alguna manera necesita de la energía de Saturno para poder construirse en este mundo objetivo y de formas, entonces, en ese sentido, si observamos dónde está nuestro Saturno y dónde está nuestro Sol, vamos a poder también observarlo en los acontecimientos que vaya trayendo la energía que está en nuestra carta natal, que es lo que somos, lo que traemos desde este lenguaje, como reflejo desde ese momento del nacimiento. Y luego están los transpersonales, que tienen que ver ya con un crecimiento, podríamos decir, más espiritual, o colectivo, o evolutivo. Cuando decimos todas estas palabras, de alguna manera estamos nombrando algo que es menos personal y que tiene que ver más con algo de unión de la conciencia humana, ¿no? Con un significado más grande, cuando podemos vernos más en la totalidad, en lo colectivo, ¿sí? En funciones que nos piden realmente un crecimiento donde mayor a lo que nos percibimos más en forma autorreferente. Tienen cierta complejidad para ser expresados, pero cuando podemos acercarnos, que yo diría que acercarse a la energía transpersonal tiene que ver con una apertura de la conciencia, no simplemente con una comprensión de su significado, sino con tener una apertura que podemos verla desde este lenguaje o desde muchos otros, hacia circunstancias, acontecimientos, posibilidades que tenemos los seres humanos, en tanto nos veamos como parte de sistemas más grandes, por eso decía yo, que tenían que ver con la unidad de la conciencia humana, no solo como entes separados, ¿no? Como seres individualmente separados, respetando y construyendo nuestro territorio. Acá se juega otra cosa a través de la función transpersonal. Bueno, vamos a escuchar algo de música. Vamos a escuchar Aquellas pequeñas cosas, ejecutado por Marcelo Franco. ¿Cómo está el cielo hoy, en este momento? Hay algo muy interesante, que es que hay esto que llamábamos aspectos, que son relaciones entre las funciones, hay un gran trino de agua, de energía de agua. Cuando decimos agua, hablamos de plano psíquico, dentro de lo que es este elemento, cómo lo vivimos los seres humanos, ¿no? De la memoria, de las emociones, ¿no? El agua siempre nos pide un regreso, pero es un regreso para que circule algo, a veces, muchas veces de la intuición, una intuición muy profunda, ligada a procesos emocionales. Nos lleva un poquito a la intimidad con la vida, no es solamente la intimidad como persona, sino con la vida, ¿no? Con la sustancia, con lo que somos interiormente. Y en este caso, en este momento, está Júpiter, que hablábamos, ¿no? De descubrir un camino, renacimiento, sentido, dirección. Está en Cáncer, en el signo de Cáncer, que es un signo de agua, y que tiene que ver acá, sí, el signo de Cáncer, el primer signo de agua, tiene que ver con algo que, como con lo íntimo, y tiene esos bordes protectores que tienen que ver con la vivencia de nuestra vulnerabilidad, nuestra memoria, nuestras sensaciones, nuestras necesidades. En el signo de Cáncer tenemos la posibilidad de concientizar este mundo interior. Y está Júpiter en este momento, que sería un buen momento para encontrar un nuevo sentido desde nuestras raíces, quiénes somos desde nuestra memoria y qué necesitamos. ¿Sí? Podemos volver a renacer en algo de descubrirnos, en nuestras necesidades, genuinas necesidades, no necesidades porque no hemos madurado, no es eso, es algo genuino, verdadero, que tiene que ver con nuestra condición humana. Entonces, buen momento para relacionarse con nuestra historia personal, con personas queridas, con vínculos muy allegados, con renacer en un camino que hace a quienes somos, pero como pertenencia, a dónde pertenecemos, personalmente, muy íntimamente. Júpiter está en un gran trino, se llama, es una figura armónica, una figura que nos permite expresarnos, o que nos facilita la expresión, con Neptuno y Saturno, que están en lo que llamamos conjunción, están juntitos en Piscis, en el signo de Piscis. Estuvieron en Aries, retrogradaron. La retrogradación es un movimiento que lo vemos desde la Tierra. No es real astronómicamente, pero sí es real simbólicamente. Volvieron a entrar en Piscis, ahora están juntitos y van a volver pronto hacer esa conjunción tan interesante en significado en Aries. Pero en este momento están en Piscis y están en trígono con Júpiter y le están dando una dimensión a través de esta figura que está con Mercurio y con Marte en Escorpio en este momento. Marte y Mercurio son planetas rápidos y seguramente pronto ya van a salir de este gran trino, se llama. Pero fíjense qué interesante que tenemos la posibilidad, desde este renacimiento, desde nuestra intimidad, quiénes somos, como memoria, como pertenencia, de fluir en energías mucho más, como otros marcos de referencia mayores. Neptuno, regente de Piscis, y Saturno, que nos permite entender y crearnos en la forma de la vida. ¿Qué posibilitadores está en este momento este gran trino que está con Marte y Mercurio en Escorpio? La palabra y algo que se inicia muy profundamente, en donde podemos integrar algo que estaba un poco más allá de lo que veíamos. Escorpio, podemos ver lo que no estaba integrado, la transformación, integrar lo que estaba allá lejos, porque no lo veíamos o porque no lo queríamos ver. Tan profunda, tan compleja la energía de Escorpio, que nos permite una nueva vida, allá al final del camino, cuando podemos renacer. Entonces es un momento que puede ser muy transformador para el pensamiento y para el comienzo de algo, desde el pensamiento y desde la integración. Mercurio, el comunicador. En este sentido, en este momento del cielo, hay algo, si podemos conectarnos con el plano psíquico emocional, muy posibilitador de volver a descubrirnos, de volver a recrearnos, de integrar lo que no estaba integrado, de transformarnos, transformar nuestra palabra y encontrar una forma posible. Es muy, muy interesante este momento del cielo. Bueno, también está la luna en Capricornio y el sol también está en Escorpio, en el grado 4 de Escorpio, y en cuadratura, una relación con Plutón que está en Acuario. Esto, el sol que está en Escorpio no está integrando la figura. Está en Escorpio, pero está separado de esta figura tan posibilitadora. Y está, la cuadratura es una figura más tensa que este gran trino del que estamos hablando, e implica cierta construcción. Las energías de Plutón, regente de Escorpio, tienen que ver con energías muy transformadoras. Plutón va a estar cerca de 20 años en Acuario, transformando para toda la humanidad la forma en que compartimos nuestra creatividad, la forma en que sentimos que somos en grupos mayores. Esto es muy profundo. Recién entró en Acuario, vamos a ver qué es lo que nos trae, ¿no? En lo personal, uno diría que sería poder vernos también como parte de y transformarnos para poder circular creativamente en grupos más grandes, desde el pensamiento. Hay algo de integración que va mucho más allá de lo personal, sería vernos ya más dentro de la cualidad de la inteligencia humana, pero funcionando creativamente en una forma cooperativa. Eso nos puede dar Plutón en Acuario. Claro que hay que ver cómo la conciencia de los seres humanos grupalmente recibe esta energía tan transformadora, pero esa sería la posibilidad, ¿no? Acuario opuesto a Leo. Leo, la creatividad personal; Acuario, la creatividad grupal, que implica un intercambio entre los seres humanos, una conciencia de apertura hacia el intercambio de ideas, creatividad, ¿sí? Entendiendo que a lo mejor se puede de alguna manera expresar algo vital mayor que la individualidad aislada. Esto sería todas las posibilidades que nos da Plutón en Acuario. Hay que ver cómo lo vamos recepcionando. Está tocando el Sol, ya estuvo, porque el Sol ya está pasando esta cuadratura, pero está ahí. Entonces, en Escorpio, que tenemos la posibilidad con el Sol transitando este mes, la energía de Escorpio, de rever aspectos de nuestra identidad, de completarnos, de entrar también en nuestra sensibilidad respecto a quiénes somos, observar también quiénes somos, e ir muy profundo en esto. Ver, a lo mejor, poder entender lo que no hemos tomado de nosotros y nosotras mismas, y poder volver a expresarlo. Esto puede tener un reflejo en el exterior, puede tener un reflejo en lo vincular. Podría ser que a través de los vínculos viéramos algo que aún falta integrar para que nuestra identidad siga creciendo, expresándose, siendo. Esta es la posibilidad del Sol en Escorpio y con mayor fuerza estos días anteriores y ahora que sigue todavía un poquito más en esta cuadratura con Plutón. Bueno, espero que podamos transitar este cielo de la mejor manera, porque cuando leemos el cielo, Cuando leemos la carta natal, estamos leyendo el cielo en el momento del nacimiento. Pero ahora, esto que hablamos, es el cielo ahora, en este momento, lo leemos también respecto de nuestra carta natal y podemos leerlo así, como yo lo fui leyendo. Parte del cielo, porque hay más funciones, pero bueno, estas como que me llamaron la atención. Entonces, somos un espejo, es como si el cielo nos espejara y espejamos el cielo en esta tierra, en nuestra conciencia individual y nuestra conciencia grupal, como seres humanos. Entonces, no va a ser igual, depende también de cómo vayamos comprendiendo esos significados, va a ser la manera en que los expresamos. No es que los vamos a expresar de todas las maneras, porque tienen un significado, pero sí los podemos expresar de muchas. Y esto tiene que ver con cada ser humano, cómo vaya de alguna manera espejando ese cielo. Bueno, les quería contar también que se inició un nuevo ciclo sol-luna en el cielo, en la luna nueva del 21 de octubre, hace poquito, y fue en el grado 28 de Libra. Habíamos dicho que el ciclo lunar, que es el ciclo que conocemos habitualmente, a veces está en los almanaques, el dibujito de la luna, es un ciclo de relación entre el sol y la luna, porque la luna alumbra, digamos, refleja la luz del sol en más o en menos, y acá tenemos la luna nueva, cuarto creciente, la luna llena y el cuarto menguante. La luna es muy cercana, tanto que tiene que ver con el flujo de la savia de las plantas, las mareas, el ciclo femenino, el agua del cuerpo. Miren qué cercana que es la luna. Y esto es así, es real, y qué simbólica además que es para nuestro interior. Entonces, aquí se inició el 21 de octubre, en el grado 28 de Libra, un nuevo ciclo entre el sol y la luna, que habíamos dicho, como esta palabra que viene de un maestro, un escritor, gran maestro de astrología, que es Rudyard, que habla de semilla, como si fuera un potencial de una nueva relación entre el sol y la luna. Y en este caso, al estar en Libra, nos habla de aspectos vinculares, que seguramente podemos vivir a través de personas, o también vínculos creativos con la vida, cómo nos relacionamos, como un nuevo vínculo creativo con la vida, un nuevo territorio en el cual somos en vínculo. Esto también puede venir a través de personas en las cuales nos complementamos o nos relacionamos en forma complementaria. Libra no es el signo de Cáncer, que a veces tiene que ver con los vínculos también, pero con vínculos muy de la memoria, muy afectivizados, ¿no? Libra es ese intercambio creativo. Por supuesto que pueden coexistir estas dos sensaciones, ¿no? Pero bueno, en este caso ponderamos este aspecto vincular. Entonces va a ser, fíjense, ahora el 29, que falta tan poquito, se hace la primera cuadratura, el cuarto creciente de la luna, es cuando la vemos así, ¿no? En ese dibujito que vemos, tan característico de los cuartos creciente y menguante, en el grado 6 de Acuario. ¿Y qué sería este momento, el día 29? Recuerden, porque a veces vemos un hilo en este mes que dura, ¿no? Desde el comienzo. Que dura aproximadamente 28 días este ciclo, 28, 29 días, vemos desde el comienzo, a veces vemos sincronicidades que tienen que ver con este ciclo sol-luna, y es muy lindo, lindo ir viéndolo. Entonces, el día 29, en el grado 6 de Acuario, se hace la primera forma de este ciclo, que nos pide de alguna manera en este ciclo cortito, tan cercano, que lo vemos en acontecimientos cotidianos, nos pide como volver sobre nuestros propios pasos para reordenarnos. Eso es la primera cuadratura, el cuarto creciente. Entonces, si observamos algo que comenzó el 21 de octubre, el día 29, en el cielo que nos espeja y espejamos, estaría la posibilidad, nos va a pedir, no es que nos va a pedir, está en el cielo, podemos espejarlo más consciente o menos consciente. Por lo menos es así desde la astrología y las personas que hacemos astrología, en mi caso hace muchos años, vemos que es fehaciente este reflejo. Entonces podemos escuchar, concientizar, volver a reordenar eso que comenzó con la luna nueva el 21 de octubre. Y luego va a estar la luna llena el 5 de noviembre en el grado 13 de Tauro, trayéndonos toda la luz, el máximo reflejo de luz desde la luna de este ciclo, ya en un signo de tierra. Es un momento de observación y de nuevo nacimiento. Y el cuarto menguante, la última forma de este ciclo, donde quizás veamos ya con más claridad objetiva, el 12 de noviembre en el grado 20 de Leo, algo que haga a nuestra identidad o una nueva definición de todo esto que hemos vivido en este tiempo, en este corto lapso que dura un ciclo sol-luna. En Acuario, ahora el día 29, el signo de Acuario es un signo de aire, ¿sí? También vincular, pero no como, digamos, es distinto a la luna nueva en Libra, porque Libra es un vínculo complementario y en Acuario nos pide, es algo más global, más de intercambio, de quiénes somos creativamente, que seguramente va a tener que ver con el significado de cuando comenzó este ciclo. Pero a lo mejor nos podemos reordenar en una forma como objetiva, entendiéndonos como sistema también. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música. Vamos a escuchar La Pulpera de Santa Lucía, ejecutado por Alejandro Riavitz. Bonito, que se llama Límites, es de Jorge Luis Borges y que tiene, o por lo menos así me llega a mí, una sensación de la sensación de finitud de la vida, pero expresada por supuesto en este escritor tan importante, tan impresionante, ¿no? Escritor. Pero digamos, más allá de su cualidad como escritor, lo que nos llega del poema es esta sensación de finitud, pero también de infinito de la vida, por lo menos así me llega a mí, y es muy bonito, se los voy a leer, lo voy a compartir. De estas calles que ahondan el poniente, una habrá no sé cuál que he recorrido, ya por última vez indiferente y sin adivinarlo sometido. a quien prefija omnipotentes normas y una secreta y rígida medida, a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay tasa, y última vez y nunca más y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa sin saberlo nos hemos despedido? Tras el cristal ya gris la noche cesa, y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado, con sus jarrones de mampostería y tunas que a mi paso está vedado, como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta, y hay un espejo que te aguarda en vano, la encrucijada te parece abierta y la vigilia cuadrifrón tejano. Hay entre todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar aquella fuente, ni el blanco sol ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando al ocaso ante la luz dispersa quieras decir inolvidables cosas. Y el incesante ródano y el lago, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, tan perdido estará como Cartago que con su fuego y con sal borró el latino. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son lo que me ha querido y olvidado, espacio y tiempo, y Borges ya me dejan. Es hermoso, muy, muy... toca algo del misterio, ¿no es cierto?, de la existencia, de los límites, de la finitud, bueno, se llama límites el poema, de los límites temporales, diría, ¿no?, que tenemos las personas. Está hecho de una manera que nos da una sensación de infinito, de vastedad. Eso creo que tiene esa riqueza tan grande, este poema. Bueno, yo les quería contar, Borges tenía la luna en Aries y ascendente en Cáncer, y el sol en Virgo, y esto es muy interesante porque tenía mucho fuego en su carta, ¿eh? Mercurio, Venus, también Saturno, donde está Saturno a veces el elemento no es que nos dé tanta cualidad ese elemento, sino que nos pide una profundización en ese elemento, luego sí para expresarlo con más fluidez. Tenía mucho fuego y Júpiter en Escorpio, en agua, y un ascendente en agua. Entonces, fíjense que a través de un sol en Virgo, Virgo está opuesto a Piscis. ¿Y cómo, digamos, pudo este fuego de la vida, el espíritu de la vida, de alguna manera traerlo a palabras, la combinación de las palabras, que es muy de Virgo, ¿no?, como sistema, y expresar un misterio, porque hay mucho en la obra de Borges que toca algo como un misterio sin, de alguna manera, nombrarlo explícitamente. Es muy interesante esta combinatoria de sus energías y cómo fueron expresadas por él. Bueno, vamos a escuchar el último tema que se llama Zamba del Grillo.
Thank you.
Hablamos de que Borges tenía ascendente en cáncer, ¿no? Un regreso, diríamos, un regreso desde lo emocional, la vulnerabilidad, nuestra condición humana, desde nuestra interioridad, también historia, familia, raíces, ¿no? Voy a leer un fragmento muy chiquito de su biografía con algo muy interesante de la casa de su nacimiento, que yo lo veo muy ligado a este ascendente en cáncer. Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en el barrio de San Nicolás, pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, primogénito del matrimonio de Leonor Rita Acevedo Suárez y Jorge Guillermo Borges. El parto tuvo lugar en la casa familiar, ubicada a tan solo 3 cuadras de donde se emplaza actualmente el famoso obelisco. En este solar había nacido su madre, en 1876. Allí se habían mudado sus abuelos maternos, en 1869, cuando falleció su bisabuela materna, luego de haber vivido en esa casa por unos 20 años. ¿No? Es como un dato hermoso de continuidad en un lugar, ¿no? Debería tener esa casa algo muy particular también con esa historia y esa continuidad. Bueno, amigos, amigas, les deseo una hermosa semana y nos veremos el próximo lunes.
Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love. Del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina.
Sí, como ça.
La Petite. Sensacional estreno. Jueves 2 de octubre, solo en cines.
Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuzlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000.
Un líder político, una alianza posible, un secuestro, un cambio que afectó al mundo.
Solo così, percorrendo una.
La película que fue el centro del debate del actual cine italiano, ganadora en el Festival de Roma, premio al mejor actor para Elio Germano. Ganadora de los David Di Donatello, el Oscar del cine italiano. Premio al mejor actor, Elio Germano. Premio al mejor montaje, Jacopo Quadri. Zeta Films presenta en la Argentina la crónica política de los años 70 en Italia que marcó a fuego la historia. La crónica del poder, la crónica de un sueño y cómo cambió la realidad de un país. La gran ambición, un film de Andrea Segre. Sensacional estreno, jueves 25 de septiembre, solo en cines.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Zeta Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.